salud mental y poder pensar desde otro lugar el tema del bienestar, sobre todo en esta época de aislamiento. Es por eso que nosotros nos hemos comunicado con Marta Intucci, quien es la coordinadora del Plan Provincial de Adicciones, y vamos a hablar acerca de los consumos problemáticos en tiempos de aislamiento. ¿Cómo le va, Marta? Buen día.
Buen día, Paola, y buen día a la audiencia.
Bueno, básicamente, si bien uno por ahí piensa en adicciones que tienen que ver con problemáticas que ya venían, pero ¿se puede desarrollar una conducta adictiva durante el aislamiento a otras cosas?
Mire, ahí lo que me gustaría distinguir es justamente el título que usted anunciaba, que es los consumos problemáticos, porque en realidad es el concepto con el que hoy día se trabajan lo que antes se llamaban las adicciones.
Bien, perfecto.
Es una especificación técnica, pero me parece que viene bien para lo que nos está pasando, porque en esta población, digamos, que nos encuentra hoy en el aislamiento, tendríamos que distinguir dos grupos. Un grupo que es el de las personas, como usted decía, que ya tienen un problema de consumo, probablemente están en algún tipo de tratamiento, con algún abordaje profesional o no, pero se escucha mucho en lo cotidiano, en lo que uno comparte con familiares, con amigos, a través de los medios que uno puede, que la gente va diciendo, estoy comiendo mucho o estoy haciendo tal cosa en un modo excesivo. Entonces, eso, digamos, no nos tiene que asustar de decir, bueno, ahora vamos a terminar todo con un problema de consumo. Pero sí, por ahí, bueno, reconocer que el aislamiento y esta situación tan, tan inesperada que estamos viviendo, por ahí provoca algún efecto en la subjetividad y en cada persona tiene un efecto distinto. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos de los consumos que tenemos es si esos consumos excesivos nos ponen en algún riesgo para nuestra salud integral. O sea, más allá de si se trata de una adicción o no, que es una cuestión más de diagnóstico profesional, cuando una situación llega a un límite y hace falta determinados dispositivos, por ahí la pregunta que podríamos llevar al nivel general de la población es si los consumos que tenemos nos ponen en riesgo, que principalmente en la población común por ahí puede ser de drogas legales, que claro, sería, bueno,
tabaco,
el alcohol, el tabaco, y a veces una droga de mucho cuidado, que son los psicofármacos, que una cosa es cuando los psicofármacos tienen una indicación médica, y entonces el médico nos hace un control de lo que nosotros estamos, de lo que nos administra, con una frecuencia el médico nos ve, nos pregunta cómo estamos, nos aumenta, nos baja la dosis de lo que el médico nos ha dado. Suele pasar con psicofármacos como por ejemplo las benzodiazepinas, que son los conocidos como tranquilizantes o ansiolíticos, que cuando uno tiene un estado de malestar, a veces recurre a una cantidad que no es la dosis que el médico ha indicado. Entonces eso también puede constituir un riesgo. Entonces por ahí la pregunta que tendríamos que instalar en la población es si los consumos que tenemos nos exponen a algún riesgo.
Bien.
¿No? Por ejemplo, si estamos con niños y estamos solos y por ahí hacemos un uso excesivo del alcohol o del tabaco o de las benzodiazepinas, bueno, eso nos puede exponer a riesgo, ya sea que estemos con niños o a veces estando solos también.
Bien, el tema del uso de la tecnología, si bien nosotros vemos que nuestros adolescentes tienen un comportamiento distinto con respecto al uso del celular, ahora se ha intensificado incluso más porque, bueno, están haciendo tareas y además pasan mucho tiempo de recreativo dentro del celular. ¿Esto podría llegar a tener un consumo problemático con respecto a esto? ¿Habría que verlo post-aislamiento?
Sí, sí. Por eso esta pregunta es, digamos, cada uno la puede llevar a su situación personal, porque un consumo problemático no se define solamente por el objeto.
Ah, bien.
O sea, es cierto que hay personas que pueden tener un consumo problemático en relación a la tecnología. Pero no va a ser solo por la situación de aislamiento y no va a ser solo por la tecnología. Esos dos factores van a ser factores que favorecen la aparición de un problema de consumo. Pero ahí también se tiene que jugar la subjetividad en relación a la personalidad, a los factores que se juegan desde lo familiar, a la información, a una serie de elementos que se juegan en ese diagnóstico. Uh-huh. Es cierto que puede haber una determinada subjetividad, determinada personalidad, que en este contexto de aislamiento, digamos, en la tecnología se termine desencadenando como un consumo problemático. Es cierto que puede pasar. Uh-huh. Sería bueno poder intervenir lo antes posible, estar atentos a estas situaciones, en el caso de los adolescentes, bueno, los padres, tanto de niños como de adolescentes, que somos los adultos, nos sentimos sobrecargados por las responsabilidades del trabajo, que no han cesado, uno sigue con la responsabilidad del trabajo y a lo que se le suma ahora un rol nuevo como docentes dentro de la casa, porque hay que seguir las tareas de los chicos, acompañarlos mucho más. Pero por ahí vale esta pregunta que decimos en relación, bueno, a qué riesgos nos expone el uso que le estamos dando a los objetos. La tecnología es un mundo, expone a los adolescentes y a los niños a una serie de situaciones que a veces ellos no están en condiciones de enfrentar. Y una vez yo escuchaba a una persona que decía, por ahí dejar a los niños solos en ese mundo de la tecnología, sí, es como si uno dejara un niño parado en el obelisco y se fuera, qué sé yo, por 10 horas. Claro. Digamos, por ahí uno puede tener la sensación que por estar dentro de la casa, uh-huh, estar con la computadora, uno lo está cuidando, pero el tema es que la pantalla es un mundo virtual donde los chicos pueden entrar y, bueno, y tener un montón de consecuencias negativas para su vida.
¿Cuándo, Marta, nos damos cuenta que yo estoy teniendo una cuestión problemática con algún consumo? Ya sea, sí, alcohol, comida, alguna sustancia, alguna actividad. Por ejemplo, ahora sí están cerrados los casinos, pero hay muchas personas que tienen como un problema también con esa instancia. ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo tengo que tomar atención de esto?
Y un elemento fácil es cuánto tiempo me insume de la vida diaria. Uh-huh. Cuánto tiempo paso yo en esa actividad. Otro elemento es qué cosas dejo por sostener esa actividad, ya sea de tecnología o de cualquier otro elemento. Y el otro elemento importante es para qué me sirve esa actividad. Porque generalmente los objetos con los que las personas después desarrollan un consumo problemático tiene una función en la vida de ese sujeto que puede ser que alivia un sufrimiento, que provoca placer que otros objetos no lo provocan. Entonces, en ese sentido, es como que empieza este objeto a convertirse en un objeto particular dentro de todos los demás objetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si una persona usa el alcohol para dormir, claro, digamos, el primer día es que el alcohol le solucionó un problema. Se tomó una botella X de lo que sea y se pudo dormir. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir con frecuencia y los otros objetos quedan como anulados, las otras cosas no me sirven y solo eso me sirve para dormir, entonces ahí, digamos, es como que el objeto empieza a ocupar en la vida del sujeto un espacio que ya no es conveniente para la salud. Bien. Y otro elemento importante también es cuando los objetos empiezan a como ocupar los espacios que antes ocupaban las personas, ¿no? Uh-huh. Cuando, digamos, hay como un aislamiento en los consumos problemáticos en relación a cortar lazos con los otros, uh-huh, porque siento que ese objeto me da lo que necesito, o me calma, o me ayuda en lo que sea, o me da placer, entonces se empiezan a cortar los lazos con los otros.
Perfecto. Ahora, si estamos en casa y nos enteramos porque que hay alguna persona que tenga consumo problemático, o sabemos si está en tratamiento y ahora, bueno, se ve medio complicada por la asistencia a las distintas terapias que se realizan o a donde le brindaban asistencia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se contiene? ¿Cómo se ayuda a esa persona que, bueno, que ya tiene la problemática que o me entero en esta situación de aislamiento o que ya la tenemos dentro de nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para contener esa situación?
Bueno, uno de los puntos importantes que se han trabajado en salud mental, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sería como el criterio de al aislamiento, que ya es una situación compleja, no sumarle problemas nuevos, sería el criterio, digamos, diciéndolo en términos caseros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si una persona ya estaba siendo asistida profesionalmente por un problema de consumo, ya sea de la red pública o de la red privada, de la red, digamos, privada a través de obra social o como sea, es importante que esos profesionales puedan sostener el tratamiento de la forma que sea posible. Bien. Si es a través de la vía telefónica o de la vía remota, que haya un contacto de el paciente y la familia con los profesionales que asistían a esta persona antes del aislamiento. Nosotros desde los centros de adicciones, que son 9 en toda la provincia, estamos intentando sostener lo máximo posible los abordajes individuales que ya se venían haciendo, como digo, por la vía telefónica, por la vía presencial más espaciada, pero esto, digamos, es importante porque esto posibilita que las personas, primero, puedan pasar el aislamiento de la forma mejor posible, de la forma más tranquila, más cuidada, y también posibilita que no se colapsen las guardias, digamos, las guardias de salud mental. Entonces, es muy importante que los profesionales, tanto de lo público como de lo privado, puedan sostener los tratamientos haciendo uso de la tecnología, en este caso, al máximo posible, y principalmente también cuando hay esquemas psicofarmacológicos que sostener. Si una persona está con un tratamiento psicofarmacológico, no lo puede suspender hasta que termine el aislamiento. Entonces, bueno, por eso se han generado la posibilidad de hacer recetas que no sean con el papel, que la persona la pueda recibir, no sé, en el celular, en la computadora, de alguna manera. Como que todas esas cosas hay que recurrir a la inventiva, porque esta es una situación nueva, pero lo que queda claro es que las personas que ya estaban en tratamiento no pueden suspender el aislamiento, el tratamiento, y hacer un paréntesis para volver después del aislamiento. De hecho, digamos, esto se trata de mantener en toda la situación, incluso en la escuela. O sea, la escuela, que uno podría decir es algo tal vez de lo que es más fácil prescindir, tampoco prescindimos. Entonces, en la salud me parece que hay que usar el mismo criterio, y para las situaciones nuevas, donde una persona, bueno, en este tiempo de aislamiento reconoce y dice, sí, me parece que tengo un problema de consumo, también puede recurrir a esa misma red de salud y tal vez recibir una orientación telefónica. Bueno, a mí me ha pasado en el plan de adicciones que por ahí nos llegan los llamados a la parte de gestión, que es donde estamos nosotros trabajando, y uno hace una escucha de decir, bueno, esta situación puede esperar hasta después del aislamiento o hay que hacer una intervención antes. Pero esta es una escucha profesional que hay que hacerla en cada caso. Entonces, invitar a la población, a la audiencia que nos está escuchando, que si observan que hay un problema de consumo en función de esto que estamos hablando o de otras cosas que circulan, no duden en llamar para pedir ayuda.
Bien. ¿Algún teléfono que nos pueda dejar, Marta?
Yo puedo dejar ahora el teléfono de la Dirección de Salud Mental, que es de donde depende el Plan Provincial de Adicciones. Sí. Pero, ¿por qué? Porque no me acuerdo los números de teléfono de todos los centros de adicciones.
Perfecto.
Pero hay centros de adicciones desde Las Heras hasta Malargüe. Entonces, aunque no hay en todos los departamentos, están ubicados por georreferencia. Y, las personas pueden o llamar por teléfono a la Dirección de Salud Mental y pedir el teléfono del centro de adicciones más cercano a su domicilio o buscarlo en internet.
Perfecto.
Entonces, Marta, ahora le dejo el, 429-4017 es el teléfono de salud mental. Bien. Y bueno, también estamos comunicados a través de las redes sociales, de Facebook, donde también nos pueden dejar inquietudes, preguntas, que también es Salud Mental Facebook, Salud Mental Mendoza.
Bien, y ahí nos comunicamos.
Y ahí nos pueden dejar por privado mensajitos, y bueno, hay una persona que está permanente levantando los mensajitos de las redes sociales.
Perfecto, Marta, muchísimas gracias. La verdad ha sido muy interesante el diálogo para tener en cuenta un montón de estas recomendaciones. Agradecemos el contacto con la radio pública. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por abrir este espacio para salud mental y las preocupaciones que los mendocinos podemos tener en este tema.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Marta Intucci, la coordinadora del plan de consumo problemático. El tema de adicciones ya ha quedado eliminado en el paradigma de salud mental y ahora es consumo problemático. Nos metemos en esto porque, bueno, es una persona evidentemente que está teniendo complicaciones con eso. Estate atenta en este momento de aislamiento.